El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
El porvenir.
Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Me llamo Pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, con un funesto paraguas o como una espada desnuda, estirado como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber herido en la noche oscura. ¿Quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego? Y no vendrán a vencerme, a sangrarme, a retorcerme o a avisar mi traje roto por el silbido del viento. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila. Pablo Neruda, el pájaro yo, hoy a los 40 años de su partida, aquel 23 de septiembre de 1973. Don Pablo Neruda, lo escuchamos ahora recitar a él.
Para que tú me oigas mis palabras, se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Yo las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. antes que tú poblaron la soledad que ocupas, y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú me oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas.
Escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada.
Y todo lo ocupas tú, todo lo ocupas, don Pablo Neruda. Tus poemas son nuestros, como él quería, ¿no? Y sus palabras quedaron en nosotros, ¿no? Y las palabras, las mágicas palabras. Así se refería él respecto a las palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor, decía don Pablo. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me posterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces con espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato y las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo y las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo, todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Esos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caía de la tierra, de las barbas, de las herraduras, como piedritas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Don Pablo Neruda, hoy en este homenaje que acá le estamos haciendo en Boca que Vuela. Ponga otro tema de Paco Ibáñez dedicado a Don Pablo Neruda. Ahí vamos.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Sobre tu corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado, es la hora de partir, oh abandonado, todo en ti. Te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Oh, más allá de todo, oh, más allá de todo, es la hora de partir, oh, abandonado, es la hora de partir. Abandonado todo en ti.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. ¿Qué nos cuenta Lipibropos? Nos cuenta que se viene la Feria del Libro de Moreno del 9 al 13 de octubre. ¿Eh? Ahí vamos a estar, sábado y domingo vamos a estar con el puesto en la feria. Y hemos invitado a Marcelo Balco a participar y bueno, va a venir el, para todos aquellos de sus seguidores. Va a estar el domingo 13 de octubre, fecha particular también, ese fin de semana en la Feria del Libro, presentando su libro, Desmonumentar a Roca, a las 19 horas, ¿eh? Así que en la Feria Libro Moreno, en Victorica y Güemes, va a estar don Marcelo Balco presentando su libro. Así que los invitamos a todos a acercarse. ¿Se acuerdan? Hace poco estuvimos haciendo una nota acá en el programa y nos dice, es un libro sensacional, Desmonumentar a Roca, que tiene el prólogo de Osvaldo Valle. Ahí andan los dos, ¿no?, por todo el país tratando de bajar estatuas, ¿no?, de tipos nefastos y poniendo a los verdaderos héroes de nuestra historia, ¿no? Todo un peregrinar de estos dos señores, ¿no? Osvaldo y Marcelo Balco, Osvaldo Valle y Marcelo Balco, recorriendo el país, recuperando la verdadera historia, ¿no? La verdadera memoria, nuestra gente, la real, la verdadera, la que realmente ayudó para hacer el país que tenemos, y no aquellos que ayudaron a destruirlo. Y nos dice este libro, aunque parezca absurdo, su figura de bronce, la de Roca, ¿no? Habla, todavía impone respeto en decenas de plazas municipales. Desde ahí nos observa en su pedestal de impunidad y negociados, garantizando la continuidad de un sistema que sigue empujando hacia los márgenes a los pueblos originarios, que reparte las riquezas entre unos pocos, que multiplica la injusticia y condiciona la dignidad de quienes resistieron. Este libro propone un recorrido que va más allá de apuntar al perfil biográfico de quien comandó la mal llamada conquista del desierto. Este trabajo de Marcelo Balco procura también registrar el paso de la campaña por quitar del pedestal la figura de Roca, para reemplazarlo por referentes de lucha y dignidad de patria profunda. Un desafío que sigue su rumbo en estos días, brotando como una semilla de las entrañas de la memoria colectiva. Y nos dice acá, Balco, que nada es menos inocente que la estatuaria oficial. O sea que esas estatuas no son tan inocentes, las estatuas de sus pedestales. No solo lo referido al general Roca, el tema dice más complejo y profundo. Las imágenes de los libros escolares o las placas de las calles, por ejemplo, un señor que tiene una calle, ¿no?, forma parte de nuestra vida cotidiana y se nos hace natural que un tal o cual tenga su calle, tenga su, ¿no?, su estatua, y hasta sin preguntarnos quizás por qué están ahí arriba, ¿no? Y naturalizan la visibilidad de uno y la invisibilidad de otros, porque hay algunos que no tienen estatua o placa y que quizás se la merezcan más, creando una suerte de geografía que ha sido sacralizada por la historia oficial. Semejante constelación nos instruye en forma cotidiana desde los textos y láminas que de estar pegadas en las paredes de las aulas terminan adheridas a las mentes de los alumnos. Entonces tenemos a los buenos y a los malos, ¿no? Los que llegaron a estatua y los que no llegaron. Y luego prosiguen su obra nociva desde las concentraciones urbanas, mediante una serie de estatuas y nombre de calles que constituyen una suerte de mojones sagrados y custodian el discurso de nuestra temporalidad como nación. Entonces, lo aparentemente estático de la estatua tiene que ver con la profunda tensión que ejerce el poder para mantener su statu quo. En definitiva, dice Balco, ¿qué sentido tiene sustituir los nombres de los genocidas? ¿Qué cambia con el cambio? ¿Cambiar una calle o reemplazar una estatua para qué? La respuesta es simple. Lo hacemos para recuperar el espíritu fraterno, inclusivo de mayo, para que acabe la naturalización de la violencia real y simbólica que se ejerce contra los pueblos originarios. Tenemos héroes que merecen los más altos pedestales y usurpadores de honores que merecen prontuarios. La justicia ya no los puede alcanzar, pero es la hora de castigarles la memoria. Así nos dice Balco en esta introducción. Dice que la estatuaria oficial parece eterna, pero no lo es. Es un instrumento del imaginario que manipula el poder. Son emanaciones rigurosas de una dialéctica del sometimiento que, aunque no lo advirtamos, nos pautan la vida como individuos y subordinan el futuro del país a los intereses que representan. Entonces dice que debemos tener presente que las estatuas, desde su aparente inmovilidad, al igual que las imágenes de las láminas escolares o los nombres de las calles y plazas o grabados en las frentes de las escuelas, no son inocentes, ni mucho menos inocuas. Muy por el contrario, son modélicas y hablan en silencio con la exacta verborragia del poder. No son inocentes las estatuas. Y Bayer dice en el prólogo de este libro de Balco que le queda agradecido a Balco por haber dejado plasmado con exactitud en estas páginas la descripción de los principios de ese movimiento ético, como lo ha sido y sigue siendo la iniciativa popular desde abajo para buscar las verdaderas raíces de nuestra historia y tomar así un camino en el futuro que sea siempre caracterizado por los principios de la ética, tan burlada siempre en la denominada historia oficial. Así nos dice en este subprólogo don Bayer, don Osvaldo Bayer, agradeciéndole a Balco por todo este trabajo que está realizando de recuperar la verdadera historia a partir de sacar de los pedestales a aquellos que injustamente están parados ahí arriba, ¿no?, y poner a los que realmente se lo merecen. Así que Marcelo Balco, hablándonos de todo esto, trayéndonos imágenes y películas y contándonos un poco todo este trabajo que está haciendo en todo el país con Osvaldo Valle, va a estar en la Feria del Libro Moreno el domingo 13 de octubre a las 19 horas, ahí llevando su charla, sus conocimientos para que podamos compartir y debatir con él todos estos temas en un fin de semana importante, ya que, bueno, es 12 de octubre el sábado, así que él va a estar el 13 y ahí vamos a poder compartir con él toda esta experiencia que está llevando adelante junto con Bayer en todo el país. Así que domingo 13 de octubre, Marcelo Balco presentando Desmonumentar a Roca en la Feria del Libro Moreno, 19 horas en Victorica y Güemes. Así que los esperamos. Vamos a un temita, don amigo. Ahí vamos.
La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Peñas y changas, la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar.
Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió.
Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
Seguimos en Boca que Vuela y si querés comunicarte con nosotros nos llamás al 466-6559 o nos mandás tu mensaje al 1115-3368-0099. Y prepárense porque a las 8 la tenemos acá con nosotros charlando a Laura Ponce, directora de la revista Próxima. Así que vayan preparando si quieren alguna preguntita para ella y vamos a compartir su nueva revista que ha salido muy hace poquito, con sus nuevos cuentos. Así que bueno, ¿vamos a la tanda ahora? ¿Sí? Ahí vamos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Sí,
Seguimos juntando fondos para la antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile
y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez,
calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Peña por una torre para FM Moreno.
Reservas al 0237-4666-559.
FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria.
Siete años multiplicando
siete
voces.
Siete años multiplicando voces.
La Bestia Rock.
Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional?
No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser?
Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio.
La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro.
Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77. Acá, en Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos.
Boca que vuela.
El arte es magia. Alrededor del fuego en la aldea Mapuc, justo después del crepúsculo, solo se oía el crepitar de las llamas y el masticar de semillas tostadas de la muchedumbre deseosa de escuchar historias. Kume comenzó a contar la historia de Duhambilu con exagerada solemnidad. Duhambilu fue el más grande rey de la estirpe de los dragones, en épocas tan antiguas que los habitantes de Akedam eran otros, y esa misma aldea Mapuc ni siquiera existía. Luego moderó su tono para hacerlo más natural y continuó contando lo que sabía sobre el rey dragón. Le hubiese gustado saber mucho más sobre la vida de Duhambilu, pero no había más información. Los detalles de la ceremonia y de la batalla ya los había relatado en las noches anteriores. Y en eso también participaron Izala y sus padres. Hubo una noche para la historia de las Amazonas, otra para la de Kalkinderli, y todas las noches sin excepción, Kume hablaba de Lixana. El recuerdo de los Winkasis en pie de guerra era amargo y difícil, como la herida de Anaciel que tardaba en curar. Una de esas tardes, el pueblo Mapuc tuvo algo más que un relato para maravillarse. Kume había comenzado a hacer un gran dibujo sobre un grueso papel de algodón que puso sobre un caballete al aire libre. La obra era un retrato de su hermana rodeada de hadas, con Hopishilun a sus espaldas, posada sobre el prado de los tréboles. Al fondo se veían las suaves colinas verdes, los bosques de robles y más allá las montañas legendarias de Adenkan. Para eso le pidió a su hermana que posara sentada sobre una roca. «Inclínate un poco hacia adelante, como si unas hadas te estuvieran tocando la nariz», dijo Kume dándose cuenta lo mucho que le gustaba dar órdenes a su hermana, aunque fuera por una vez. «Muévete un poco más a la derecha», Izala decía, y todos los curiosos que los rodeaban también hacían señas con las manos para que la niña se moviera. Era una multitud entusiasta que disfrutaba del espectáculo formando un semicírculo detrás de Kume para ver el progreso de la obra. El paisaje ya estaba dibujado. La niña sobre la roca estaba bien captada en una pose muy natural. Un grupo de hadas ya revoloteaban a su alrededor. Y fue entonces cuando Kume comenzó a perfilar la silueta de Hop Silwin. A medida que el dibujo avanzaba, se oían voces de sorpresa y admiración. «Es como magia», decían algunos al ver aparecer un mundo donde antes no había nada. «Es cierto», le respondía Kume. Dibujar es como hacer magia. Al decir eso estaba pensando en los poderes ocultos del arte, porque sus dibujos habían llevado a los Mapuks de viaje por las montañas Aina. Les había mostrado dragones, Walus y Amazonas, y les había explicado cosas que las palabras no llegan a explicar. Además, Kume ahora sabía que los dibujos podían ser peligrosas trampas para hadas y que por eso se debía tener mucho cuidado y respeto al hacerlos. Su hermana también estaba pensando en las capacidades del arte. Kume, ¿recuerdas lo que decía Kalkinderil? El arte es capaz de detener los terremotos. Izala imitó los gestos del duende Chimalén y los dos rieron con fuerza. Dibujar la dragona requería su tiempo y Kume puso en ello todo su esmero. Era una figura grande y debía combinarse con las demás sin predominar. Le dio un movimiento grácil y a la vez majestuoso. Las garras con cinco dedos, murmuró mientras las dibujaba. Al final no pudo evitar la tentación de dibujarse a sí mismo sentado sobre Hobbs Silwin. Cuando comenzó a poner colores, el público exclamó maravillado. El arte actuaba sobre los Mapuks, los hacía susurrar y comentar, y de pronto estallaron en un descomunal griterío. Los que estaban sentados saltaron del suelo. Kume miró su pintura preguntándose qué era lo que había provocado tal reacción. Pero enseguida vio el motivo del escándalo. Hob Silwin estaba allí. Se había posado al lado de la niña, justo en el sitio que ocupaba en el dibujo. Hob Silwin, gritó Kume ya en plena carrera. La dragona no había venido sola, pues ahora Izala estaba rodeada de hadas. En un instante el niño estuvo abrazado a la dragona y luego montado sobre su lomo. Los Mapuks tardaron lo mismo en convertir eso en una fiesta de risas y fascinación. En medio de esa algarabía, alguien advirtió que la pintura de Kume era igual a lo que estaba sucediendo ahí mismo. el arte reflejaba la realidad, aunque lo cierto era que la realidad estaba recreando el arte. De un modo u otro, lo importante era que la escena estaba completa. El arte es magia, sin duda que lo es. Hadas y dragones, texto e ilustraciones de Ciruelo, un genio. En esto de irnos metiendo en este mundo de la magia, de la magia a través de las letras, de la magia a través de las artes, de la magia de la imaginación, sensacional, sensacional, este mundo mágico de hadas y dragones de Ciruelo, acá en Boca que Vuela, con esta música excepcional que estamos pasando. Un poquito, ponga de música sola, ¿no? Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Más Neruda, 40 años de su partida. Y nos dice Galeano, ocurrió en la Sebastiana, otra casa de Neruda recostada en la montaña, donde la bahía de Valparaíso. La casa estaba cerrada a cal y canto, con tranca y candado y bajo siete llaves, habitada por nadie desde hacía mucho tiempo. Ya los militares habían usurpado el poder, ya había corrido la sangre por las calles. Ya Neruda había muerto de cáncer o de pena. Entonces unos ruidos raros en el interior de la casa clausurada llamaron la atención de los vecinos. Alguien se asomó por una ventana y vio los ojos brillantes y las garras en ataque de un águila inexplicable. El águila no podía estar allí, no podía haber entrado, no tenía por dónde, pero adentro estaba y adentro daba violentos aletazos.
Recuerdos de luz, de humo, de estanque en calma, más allá de tus ojos.
Estuve en Isla Negra, dice Galeano, en la casa que fue, que es de Pablo Neruda. Está prohibida la entrada. Una empalizada de madera rodeaba la casa. Allí la gente había grabado sus mensajes al poeta. No habían dejado ni un pedacito de madera sin cubrir. Todos le hablaban como si estuviera vivo, con lápices o puntas de clavos. Cada cual había encontrado su manera de decirle gracias. Yo también encontré, sin palabras, mi manera. Y entré sin entrar. Y en silencio estuvimos conversando vinos, el poeta y yo, calladamente hablando de mares y amares y de alguna pócima infalible contra la calvicie. Compartimos unos camarones al pilpil y un prodigioso pastel de jaivas y otras maravillas de esas que alegran el alma y la barriga, que son, como él bien sabe, dos nombres de la misma cosa. Varias veces alzamos nuestros vasos de buen vino, y un vino salado nos golpea la cara. Y todo fue una ceremonia de maldición de la dictadura. Aquella danza negra clavada en su costado, aquel dolor de la gran puta, y todo fue también una ceremonia de celebración de la vida, bella y efímera, como los altares de flores y los amores de paso. Neruda de Galeano, en este homenaje hoy a sus 40 años de partida. Vamos a escucharlo, ¿no? Escucharlo a él recitar sus poemas.
A vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola terrestre, en ti la tierra canta. En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye, como tú lo desees y hacia donde tú quieras. Márcame mi camino en tu arco de esperanza y soltaré en delirio mi bandada de flechas. En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas. Y eres tú con tus brazos de piedra transparente donde mis besos anclan y mi humedad se anida. Ah, tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla en el atardecer resonante y muriendo. A 100 horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Qué hermosa cortina, saben que es del Señor de los Anillos, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Están ahí fascinados con la cortina que hemos puesto hoy. Y estamos acá metiendo en este mundo así de la magia, porque vamos ahora, estamos esperando a nuestra amiga Laura Ponce, directora de la revista Próxima, que ha dedicado todo este número de septiembre a la magia, nada menos. Y nos dice en su editorial: en la mitología galesa, la diosa bruja Creidwen poseía un gran caldero donde cocinaban la inspiración y la sabiduría. Cuando recitaba el conjuro adecuado, el caldero producía alimentos mágicamente. Muchos siglos después, el visionario Richard Buckminster Fuller elaboró el concepto de efemeralización para referirse a la tecnología cada vez más efectiva y más barata, mientras que los recursos físicos invertidos en diseños previos son reemplazados por cada vez más información. El máximo desarrollo de esto sería producir lo deseado virtualmente de la nada, como con el replicador de la serie Star Trek, que fabrica lo que se le solicite con solo pedírselo en voz alta. Una suerte de conjuro renovado, hechicería moderna. Actualmente, casi toda la gente que nos rodea está acostumbrada, dice, al uso de las herramientas y comodidades que provee la tecnología del consumo. Pero para la mayoría, el funcionamiento de tales ingenios es indistinguible de la magia, tal como reza la tercera ley enunciada por Arthur Clarke. La ciencia y la tecnología, dice, avanzan por ese camino, y su refinamiento y complejidad están cada vez más lejos de la comprensión de los no iniciados. Sin embargo, algunos de los que trabajan en un campo vital para estos avances, la tecnología de la información, tradicionalmente tan celoso de sus secretos, están redefiniendo las reglas de juego. Las comunidades open source y de software libre ganan cada vez mayor importancia por concurso de sus prácticas. Software de alta calidad se materializa gratis, libre de licencias y restricciones de uso al alcance de quien quiera utilizarlo. Y han probado que el hecho de compartir tales avances, sino que los acelera, produce sinergia, otro concepto que le gusta a Fuller. No está todo dicho, sin duda nos adentramos en tiempos interesantes, difíciles de predecir. Las otras dos leyes enunciadas por Clarke dicen que, cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, es casi seguro que está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente esté equivocado. Y que la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Sin duda, ¿no? Sin duda que es así. Si no te aventuras, no sabes. Esta última describe el trabajo de la ciencia ficción, trabajo vital para el avance y mejor desarrollo de la sociedad, para el acrecentamiento de la complejidad y la intensidad de la vida inteligente. A menudo, dice acá nuestra amiga Laura Ponce, parece que esa es nuestra situación cotidiana. Parece que trabajosamente intentamos avanzar a través de un ambiente hostil y solitario. Sin embargo, porque la vida también puede regalarnos estas cosas, a veces nos encontramos con extraños que han emprendido la misma aventura. Extraños en los que descubrimos una sensibilidad y una noción de propósito similares a los nuestros, que se elevan por encima de las diferencias. Extraños con los que vale la pena compartir el viaje. Porque más allá de sus pequeñas manifestaciones, siempre está ahí a nuestro alrededor la magia, como posibilidad real, como fascinación, como nombre de lo incomprensible, de lo sublime y lo terrible. Pero no es ajena a nosotros, no nos está vedada. Todos tenemos nuestro propio caldero donde se cocinan la inspiración y la sabiduría. Pues bien, hagamos magia. Sin duda, de eso se trata, ¿no? Es lo que nos permite seguir la capacidad de poder hacer magia, ¿no? Próxima de septiembre. Montón de material para compartir que después los vamos a ir compartiendo con ella cuando venga, que está se viene desde Capital y está llegando, así me puso ahí en un cachito, está llegando. Así que vamos a hablar de esta revista próxima, si usted no la conoce, una revista de ciencia ficción que se edita acá en Moreno, donde se promocionan escritores jóvenes argentinos, dibujantes de nuestro entorno, excepcional. Acá nos habla del encuentro de historieta que se realizó en Rosario, que era Yebambún. Ella estuvo ahí, así que nos va a contar un poco toda esa su experiencia, ¿eh? Así que la estamos esperando y vamos a compartir con ella toda esa su experiencia en ese encuentro de historieta en el que participó en Rosario. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, mi amigo, ¿le parece?
Thank you.
Recordamos entonces los teléfonos para comunicarse con nosotros, 466-6559, o nos mandas mensajes al 1115-3368-0099. Te recordamos que se viene la Feria Libro de Moreno del 9 al 13 de octubre en Victorica y Güemes, una estación de poesía. Junto al Museo Molina Campos te invitan a descubrir la quinta edición de la Feria Molina del Libro de Moreno, y donde vas a encontrar escritores, artistas, sorteos, charlas editoriales, exposiciones y mucho más. Así que del 9 al 13 de octubre participa de la Feria Libro Moreno. Entrada libre y gratuita, va a ser de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y sábado y domingo de 12 a 21 horas. Podés contactarte en www.ferialibromoreno.com.ar. Así que ahí vamos a estar en la feria compartiendo todas las actividades y podés participar de ellas. No te olvides, del 9 al 13 de octubre, Victorica y Güemes Moreno, Feria del Libro de Moreno, estación de poesía. Ahí nos vamos a encontrar con ustedes. ¿Vamos a la tanda ahora? ¿Sí? Ahí vamos.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah!
Arco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos en Boca que Vuela y la radio crece y se presentan libros y se acercan amigos. Y hoy tenemos acá en el aire un amigo de la radio, Bruno Maidana, que va a estar presentando este próximo sábado a las 19 horas uno de su libro, Un Drácula pegadito a la yugular, y vamos a charlar un cachito con él. ¿Cómo te va, Bruno?
Hola, ¿cómo andás, Sonia?
¿Todo muy bien? Muy bien, mucho gusto. Bueno, ¿contento?
Sí, sí, la verdad que sí, muy contento por la presentación.
Contanos un poco de qué se trata el libro, cuándo lo escribiste, cómo empezaste en esto.
Bueno, el libro en realidad fue a consecuencia de años de escribir como hobby o como una manera de desahogo. Uh-huh. Y se fueron dando las cosas conociendo gente del ambiente de la poesía de Moreno, conociendo a Carlos Eduardo Gallego, que es el de la editorial Árbol Animal.
Ajá.
Y a poquito fuimos trabajando juntos y salió lo que estamos presentando ahora.
¿Es tu primer libro?
Es mi primer libro, así es.
Un Drácula pegadito a la yugular. ¿Hiciste taller con algún poeta acá de Moreno?
Hice taller con Eduardo Espósito.
Ajá, sí, lo conocemos a Eduardo, sí. ¿Estuviste muchos años con él?
Un par de añitos. Pasa que siempre fui de visitas esporádicas con él. Siempre me regaña un poco cada vez que voy de visita. Así que...
No, es macanudo, Eduardo.
Sí.
Y contanos un poco de qué se trata el libro, digamos. ¿Cuál es la temática, digamos?
Bueno, la temática viene por este lado de... el título del libro viene de una frase de una de las poesías que dice que algunos nacen con un ángel de la guarda y otros tenemos un Drácula pegadito a la yugular.
Y sí.
Es un poquito eso, ¿no es cierto?
Es así.
Esa pequeña mala suerte que algunos tenemos.
Viene por ese lado.
Claro. Y es más bien autobiográfico.
Ah, bueno, ¿vos que tenés ángeles o el Drácula?
Y yo tengo un Drácula pegadito a la yugular. Y seguramente todos los que le agrada lo que escribo tienen un...
Bueno, pero lo que no quiere decir que no puedas tener algún ángel también.
No, para nada, es algo que se va interrelacionando también, que sí. Es lo que voy descubriendo en el momento que me puse a trabajar en el libro, ¿verdad? Se me fueron dando las cosas como yo las buscaba y...
¿Algún ángel tenés entonces?
Algún ángel tengo, igualmente es como la frase... cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Eso sí la conozco.
Así fue más o menos el tema del libro y de las cosas que lindas que se me fueron dando hasta ahora.
Muy bueno, pero hay que aprovechar, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero no se dan solas las cosas, por algo se dan, ¿no? Yo creo que uno las busca, uno va buscando quizás el buen camino, ¿no?
Así es.
Sí. Por solas no se dan. Ah. Pero bueno, ¿querés leernos el poema ese? ¿Tenés ganas de leernos?
Bueno, a ver, ¿querés que lea ese poema o cualquier otro?
Lee, no sé si ahora ya que está. Dale.
Voy a leer alguno de los últimos que agregué, que se llama... A ver, dame un segundito que lo estoy buscando.
¿Y ese lo tenés a mano, el otro, el del Drácula?
Sí, sí.
Lo estás buscando.
Acá estamos.
Bueno, dale.
Dice, el poema se llama Ángeles.
Uh-huh.
Y surgió en una época en la que estuve internado y ahí es donde se ven un poquito las miserias humanas y
ahí se ven
y los
todas.
Deseos y las vulgaridades de cada uno, ¿no es cierto?
Y las cosas buenas y las malas salen todas ahí, así
claro,
es.
Están uh-huh. todas las emociones a flor de piel.
Todas.
El poema dice, es una verdadera cagada, todos dicen sé preocupados, lloran en el peor de los casos. Ayer un cómo estás bastaba, todo el amor que tenían en tu ofrenda. Y uno se rompe el culo para ayudar a caminar. Nada importa. Arreglate, pibe. Algunos nacen con un ángel de la guarda. Otros tenemos un Drácula pegadito a la yugular. De vez en cuando estaría bueno un remo más en la barca. Un timón o una vela. Y un botín robado, ¿por qué no? Desde acá se ve la cacona que hacemos. Que somos. Lo más real es que no sos un héroe. No sos único. Pero tampoco como todos los muertos del mundo. Entonces, ¿qué sos? ¿Un trozo de carne con ganas de amar? ¿O un trozo de amor con ganas de ser carne y paz?
Hermoso. Y sin duda, todos tenemos ese Draculita.
Sí.
Pero bueno, te tocó el tiempo de Los Ángeles quizás ahora, ¿eh?
Sí, estoy en una temporada bastante grata de mi vida. Bien. Ya un poquito lo estoy extrañando al Drácula.
No. No lo llames que viene solo.
Sí, en cualquier momento lo.
No lo llames que vienen solo los Dráculas, déjalos ahí. Hay que tirar la buena onda, es cierta sí. esa, ¿eh? No es verso eso.
Sí.
Y bueno, Bruno, entonces este sábado a las 7 de la tarde.
Este sábado vamos a estar, sí, uh-huh. a las 7 de la tarde en el patio de la radio.
Así es.
Vamos a estar presentándolo y la idea es hacer más que nada una fiesta, una celebración a este Drácula y a toda la gente que me vino acompañando.
Bárbaro.
Van a venir los chicos del Rastrillo a tocar, a abrir y a cerrar el evento.
Bueno, con todo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Los chicos me dieron mucho apoyo para presentarse, se recoparon con la fecha.
Bueno,
van a venir poetas invitados.
¿Quién viene?
Viene Felipe Matano.
Ajá.
Viene Oscar Perdigón.
Uh-huh.
Y va a venir Analía Fernández, que es una amiga muy querida por mí, que muy rara vez ha leído algo en público y estaba muy emocionada. Va a ser la dama de honor.
Y bueno, acá vamos a estar entonces para acompañarte, ¿eh? En esta etapa de ángeles.
Sí, perfecto.
Así que bueno, Bruno, entonces el sábado a las 7 de la tarde, acá en FM Moreno, Irigoyen 77, para que esté escuchando, acá vamos a compartir la presentación entonces de un Drácula pegadito a la yugular de Bruno Maidana. ¿Eh?
Perfecto. Si quieren buscar algunas novedades de última hora, también el Facebook del... La página del libro es Un Drácula pegadito a la yugular. Tenemos página donde estamos subiendo fotos de las adquisiciones del libro.
Ajá.
Y de los avisos de la gente que se va sumando. Hasta el momento tengo 92 me gusta, que 47 son personas que conozco y el resto son gente de otro lado. Es muy extraño todo esto de...
No, eso,
de internet.
La red de comunicación es increíble, sí.
Sí, la verdad que sí.
Sí, no,
y la idea es que la página siga así el día de mañana. Espero que no sea muy muy alejado ese día poder publicar un segundo libro y
bueno,
seguir en contacto por la red.
¿Cómo no? Seguro que sí. El tema es arrancar por esa senda de ángeles y ahí seguís, ¿eh?
Sí, así es.
Así que bueno, Bruno... Un abrazo grande, entonces el sábado vamos a estar acá con vos y después algún día te vamos a invitar también al programa para seguir
Dale.
Leyendo otras cosas.
Un placer.
Un abrazo grande y mucho gusto. ¿Eh?
Gracias.
Nos vemos hasta el sábado.
Chao.
Seguimos acá en Boca que Vuela y vamos a un tema. Estamos acá, ya llegó la señora acá que estábamos comentando. Ahora después del tema vamos a estar charlando con la amiga Laura Ponce, directora de la revista Próxima.
Muchas gracias. y a ver, por ahí saben este. Muchas gracias, chicos, con todo. Miren qué teatro hermoso, qué gente hermosa. Por favor, muchas gracias, loco.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Y hablábamos de magia, ¿no? Y nos decía acá nuestra amiga Laura Ponce en su editorial de la revista Próxima Nuevita, dice que más allá de las pequeñas manifestaciones, siempre está ahí la magia, a nuestro alrededor. La magia como posibilidad real, como fascinación, como nombre de lo incomprensible, de lo sublime y lo terrible, pero no es ajena a nosotros, no nos está vedada. Todos tenemos nuestro propio caldero, donde se cocinan la inspiración y la sabiduría. Y hagamos magia, dice, ¿no? Y de eso se trata, ¿no?
Sí, ¿eh? Larguémonos y hagamos magia de una vez.
Hay que animársele.
Sí, sí, exacto.
Ay, antes estaba leyendo un cuento, ¿no? De El arte es magia, de Cirbelo. Y es absolutamente fascinante, sí, ¿no? Sí. Cómo plantea, ¿no? Que el arte es magia, cómo a partir del dibujo crear eso que no había, donde no había nada. En la página en blanco, donde no había nada, sí, viajar por otros mundos, ¿no?
Sí, generar seres nuevos, generar cosas.
Exactamente.
Que en ese momento no existían.
Exactamente. Claro. Poder crear con esa capacidad de que en esa página, ¿no? Nuevos horizontes, nuevos mundos y nuevos seres. Es absolutamente fascinante.
Sí, todas las puertas están abiertas, todas. Por eso la idea de, en este número, uh-huh, tratar el tema de la magia es desde todos sus puntos de vista, desde la creación literaria, el animarse a otra cosa, a generar un mundo distinto. Sobre todo eso, a no conformarnos con la rutina, con lo que conocemos, ir a más y saber que podemos hacerlo, que depende de nosotros.
Exactamente. Ir por más.
Ir por más.
Y que, como decís ahí muy bien, o sea, que todos tenemos ese caldero, ¿no?
Sí, sí, sí.
En todos está la capacidad de...
En todos está esa capacidad, en todos están todos esos elementos esperando combinarse y esperando que nosotros mismos nos demos permiso, uh-huh, de obrar esa magia.
Exactamente, depende de nosotros, ¿no es cierto?
Sí.
Y depende de nosotros general. Recién hablaba con un chico, ¿no? Que le hacía una nota sobre la poesía. ¿No? Que es una poesía que dice que todos tenemos un Draculita pegadito a la yugular, ¿no? Y me leía que decía que a veces tenemos ángeles y a veces tenemos un Draculita, pero bueno, depende a veces de nosotros también, ¿no?
Sí, también. Y en realidad creo que nosotros somos los dos. Nosotros somos nuestros ángeles, nuestros demonios, nuestros acosadores, nosotros somos todo.
Exactamente.
Eso.
Pero depende también de nosotros,
sí,
¿no?
De las elecciones que hagamos.
Exacto, yo lo que le decía al pibe, depende de los caminos que vayamos eligiendo.
Sí, tal cual.
Somos víctimas de nuestras elecciones y de nuestras, sí, decisiones. A veces, sí, dice, ¿por qué me está pasando todo esto si yo procedí bien? Sí, pero a veces puede proceder bien y equivocarte.
Tal cual, con la mejor buena fe.
Claro.
Ese es el error honesto, ¿ves?
Sí, o sea, elegiste mal, ponele.
Claro.
Y fuiste.
Y además, también somos nosotros y nuestras circunstancias.
Obvio.
Pero... uno elige de lo que tiene para elegir también, sí, las posibilidades que tiene para elegir, pero dentro, uh-huh, de lo que tiene para elegir, no conformarse.
Por supuesto, saber que podemos.
Sí, sí, y no dejarse arrastrar por el abatimiento, la apatía, dice una canción, por la apatía y el destino.
Ahora, yo veo acá en esta segunda página alguien que se animó a más.
Sí, vio cómo es esto. Sí, la chica del editorial de este número.
¿Se trataba de eso?
Y un poco sí, vio. Un poco sí. No tenemos límites. No tenemos límites.
Ya la veo ahí con gorro de maga.
Sí, sí, sí.
Chaquetilla.
Sí, sí, es el cosplay de Satana. En efecto, sí. Y me voy a dedicar a la magia. Voy a abrir otro kiosco más.
Vio que era posible todo a partir,
claro,
de eso.
Sí, sí,
dijo,
sí.
Y ya está, estamos acá, no animamos, dijo.
Pero por supuesto. Si hay, sí, hay algo que uno tiene es la cara dureza. Que no nos limita.
Mira un
y,
poco.
Y encima, vio, el artista me hace la segunda.
Claro.
¿Qué se va a hacer?
Grendel
Belarus.
Belarus. Sí, sí, sí. Me la dibujó ahí de maga.
Sí, de maga. Sí,
mire,
sí,
un poco.
Sí. Obrando con esas nieblas mágicas, sí, que, sí, me rodean, haciendo, bueno, la magia de este número.
Se me animó, digamos.
Sí, sí, sí. Vio cómo es esto. Ese tal Grendel Belarus, atrás de ese Nick se esconde Gabriel Reynoso, un artista multifacético. Mire lo que le digo.
¿Es mago también?
Sí, entre otras cosas.
Mire usted.
Sí, sí. Mago en esa acepción de la que hablábamos del artista.
Exactamente, sí.
Porque, bueno, historietista, dibujante, pintor, cantante.
Mire un poco.
Articulista.
articulista.
Sí, sí, sí. Escribe unos artículos muy interesantes. Uh-huh. Así que...
¿Y en la revista esta colaboró con dibujo?
En también? Esta ilustró un cuento y la historieta que hay es de él. La aventura del asesino mecánico.
Sí. Él. ¿Y el cuento cuál hizo?
Y el cuento, los enviados de... un poquito más adelante. Esta es la historieta.
Esta historieta es de él.
Sí. Y esta es la ilustración de él.
Ah, me encantó. Es impresionante. Los enviados de Naritorek.
Sí. Que es de hecho un hechicero. Entonces se multiplica a sí mismo y se manda a hacer cosas.
Ah, increíble. Sí. Es un poco largo para leerlo, ¿no? Sí, es un poco largo para leerlo. No, pero me gustó la idea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por eso son varios claro. Hechiceros. ¿Se multiplica a sí mismo? Sí, ¿tiene poder de autorreproducirse?
Claro, habla su imagen en el espejo, la hace salir y salen y salen y salen y salen.
Ah, ¿son buenos o malos esos hechiceros?
Ah, los manda a obrar.
Ah, mira, hay que leer el cuento.
Sí, sí, sí.
Ah, está sensacional la idea.
¿Vio? Uh-huh. El autor del cuento es Juan Manuel Balituti.
¿Ya escribió otros cuentos en la revista?
Sí. Ha escrito otros y otros por ahí de ciencia ficción más dura. Es como un escritor con muchas variantes, muchos estilos. Escribe muy lindo.
He visto escritores nuevos en esta revista.
Sí, así es.
Que se sigue ampliando la red, ¿eh?
Por supuesto. Y además ese es uno de los propósitos. También ir conociendo siempre gente nueva y de otros ámbitos. Yo qué peligrosa es la endogamia de felicitarnos entre nosotros, publicarnos entre nosotros. Es lindo estar con los conocidos, pero ir ampliando.
Está sensacional, pero aparte es la idea de la revista, ¿no? De ir llegando a escritores, pero son todos acá del país, son todos argentinos.
Sí, sí, sí.
Algunos muy cercanos.
Acá. Sí, en este número tenemos también a un cubano y también a un español. Uh-huh. Y tenemos uno de doble nacionalidad, Elvio Gandolfo.
Sí.
Que vio es trasplantado. Sí. Es de doble nacionalidad, uruguayo argentina.
Gandolfo es un personaje.
Sí, totalmente.
Es nuestro también.
Por supuesto. Apropiémoslo.
Nos apropiamos de Gandolfo.
Y es muy lindo el cuento de él. El cuento de los amigos. Muy lindo cuento.
Así que bueno, de alguna manera, ya la revista va logrando, ¿no? lo que te propusiste, que es ir generando toda esta cadena de escritores.
Sí. Y además cómo se van dando las cosas, porque así como escritores nuevos, también ilustradores nuevos.
Me fascina, el tema de los ilustradores está sensacional. Son todos cercanos también. Todos,
sí, y
Lomas
se dio...
Lomas de Zamora, San Justo.
Tal cual, en este número encima se dio, el autor de la tapa es Alejandro Burdicio.
Sensacional, sí.
Un artista cordobés extraordinario que también es al que se ha dedicado la entrevista. Y resulta que viendo Grendel, Gabriel Reynoso, es el que está coordinando a los ilustradores.
Sí.
Entonces, bueno, él me habló de esta una chica de Córdoba también, Thompson, es su seudónimo.
Sí.
Y bueno, veo el trabajo de la chica que ilustró acá el primer cuento. Y muy lindo, bueno, y cuando le pido la bio, o sea, ya me había mandado el cuento, le pido los datos para publicar al final, viste que tenemos la página de los ilustradores, sí, sí. Resulta que es alumna de Burdicio.
Mira.
Así que cómo se van dando las cosas, ¿viste? Cómo se van relacionando los caminos por ahí sin buscarlos.
Qué mundo impresionante tiene Burdicio. Es un mundo fascinante. Ahora viene la TAN, después vamos a charlar un poco,
¿no?,
sobre la entrevista esa, sobre tu participación en Crash Bamboom.
Sí, sí, sí.
De eso vamos
y
a
hace
conversar.
Poquito, este fin de semana, en Comicópolis.
En Comicópolis, así que hay material de sobra para charlar y chusmear. Hablando de magia, ¿vio? Y hablando de magia, que no hay límite, dije, bueno.
Nos volvemos locas.
Claro, bueno, vamos a la tanda. Un tema, primero un temita. Vamos, seguimos con Spinetta. Vamos.
Oh, Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La bestia rock.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro. Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77, acá, en Moreno.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos acá en Boca que Vuela charlando con Laura Ponzi. Tenemos acá dos próximas para sortear, ¿eh? La última de septiembre y la anterior de junio.
Exacto.
Así que, ¿saben cuál es la consigna? Acá charlamos con Laura. ¿Qué es la magia para ustedes? Así es. Nos pueden llamar al 466-6559 o nos manda mensaje al 1115-3368-0099 o comparten en Facebook, ¿eh? Donde hicimos la promoción de la presentación de la revista acá en la radio.
En el mismo post que está ahora,
claro,
comentan abajo.
Exactamente, donde dice revista próxima, charlamos con Laura Ponce en el Facebook de Lipibro, pues ahí comentan qué es la magia para ustedes. Y entre los que comenten y los que llamen, el lunes que viene sorteamos
los ejemplares de la revista.
Así es. ¿Qué es la magia?
Chan, chan.
¿Qué es la magia para ustedes? Para mí la radio es magia. Será muy trillado, pero es así, es lo que yo siento.
No,
es
pero
magia
me
realmente.
Parece que es así.
Para mí la radio es magia, por eso lo hago con sumo placer.
Sí, sí, sí.
Para mí la radio es magia realmente. Y el arte también, que es lo que estamos compartiendo hoy, ¿no?
Sí, y creo que lo que tienen en común es esto de tratar de llegar al otro.
Exactamente. De tratar de llegar exactamente, ¿no? De llegar a acá, ¿no? Que es donde se llega, ¿no? Con la radio, que es al plexo solar, al corazón.
Sí, sí, sí. A ese lugar donde está la chispita de lo más auténtico y personal de cada uno.
Exactamente. El otro día estábamos hablando, ¿no? Con unos amigos, decía, hablando quién siente, ¿no? Si es con qué se siente, ¿no? Si con el corazón o con la cabeza. Yo creo que es con el corazón, porque cuando sufrís no te duele la cabeza.
A menos que también te duela la cabeza, no.
No es lo que te duele.
Exacto.
Y bueno, ahí queremos
llegar.
Cuando
uno dice yo, ¿dónde lo siente? En ahí, medio del pecho.
En el medio del pecho. Por eso de darle ese papel de músculo simplemente al corazón es muy triste.
Es muy feo.
Es muy feo, ¿no?
Es muy pobre.
Es muy pobre, exactamente.
La luna que está allá arriba, ¿es solo un satélite, un pedazo de piedra que gira alrededor de nosotros? Es tanto más. Es tanto más.
Uf.
si es tanto más, y bueno, el corazón sí, también.
Tal cual.
Exactamente. Y bueno, ahí es donde queremos llegarle. Le queremos llegar ahí.
Querido oyente.
Le queremos llegarle ahí. Ahí en el medio. Ahí donde le duele cuando sufre. Bueno, y donde está contento también.
También.
Exactamente. Y bueno, así que le sorteamos. Mira cómo estoy. Le sorteamos.
Le sorteamos a usted.
Le sorteamos. Usted vio dos números de Próxima. Y me cuentan, sí, ¿qué es la magia para ustedes? Si me llaman ya, che, ya quiero que me estén llamando. Sí, sí, 466.
Llame ya.
466-6559 o 1115-336-8099. Y ahí está el celu, si no le veía, está ahí. Hay tanto celu acá arriba que no sabía cuál era. ¿Qué es la magia para ustedes? También nos pueden compartir en Facebook, entonces Librería Lipibropos, donde tenemos el anuncio de la revista Próxima, ahí nos comparten abajo qué es la magia, ¿eh?
Y muy bien.
Ahí está, y vamos a anunciarlo después, lo vamos a anunciar en Facebook.
Sí, por supuesto.
El concurso.
El concurso con sorteo incluido.
Con sorteo incluido el lunes próximo. Así que queremos saber, para nosotros la magia es algo, para ustedes, ¿qué es?
Exacto.
Exactamente. Cuéntenos, Laura Ponce.
Dígame, Sonia, vos.
Cuéntenos sobre este capo de la magia, que es Burdicio.
Exacto.
Cuéntenos un poco quién es Burdicio, cómo lo conoció, qué hace.
Capo absoluto, artista extraordinario, cordobés, él. Y la particularidad de su arte, aparte de que es un gran ilustrador, que además, bueno, por ahí hace humor gráfico, historieta, pero sobre todo es un gran, gran ilustrador. Y qué tiene de particular el arte de este señor es que vincula lo extraordinario a lo cotidiano. En escenarios, justamente el que tenemos en tapa, Ciudad de Buenos Aires, obelisco al fondo, inclusive, como verá, piqueteros acá abajo con sí, marcha avanzando sí, por la avenida. ¿Y qué tenemos en primer plano?
Un camión.
Un camión de mudanza, la coca.
La coca, ahí está.
Y autito pequeñito de esos que ya no hay, de la década del 50, del 60.
Con puertita adelante.
Con puertita adelante. Y estos vehículos, que ahora lo podemos decir tranquilamente, son del siglo pasado.
Sí. Nosotras también.
Qué fea la actitud. Yo pensaba pasar eso por alto, Sonia.
Bueno, pero no es malo eso.
No, pasémoslo por alto. Pasémoslo por alto cual estos vehículos voladores.
Claro, sí.
Porque como los vehículos del quinto elemento, no se desplazan por sus ruedas, sino que vuelan.
Sensacional.
Y tienen todos unos dispositivos debajo y unos cableríos. Esa cosa de que la tecnología no es limpita, impecable, impoluta. No, vio que existe la rama de la ciencia ficción que es el steampunk, que es la rama de que es cómo se hubiera desarrollado la tecnología a través del vapor.
Ajá.
Steam de vapor, entonces como si sí, hubiera desarrollado.
Sí, tradúzcame.
Yo le traduzco.
Sí, tradúzcamele.
La idea es como una línea alternativa histórica, como si hubiera desarrollado la tecnología, como sería hoy la tecnología, el futuro, si hubiera partido desde lo victoriano, si eso hubiera Ajá. seguido ese camino.
Sí.
Y bueno, esto en vez de steampunk es dieselpunk. O sea, los vehículos como los camiones, como los colectivos diésel,
sí.
que tienen ese humo negro, que usan una nafta más barata. Bueno,
sí, entiendo.
Entonces, la idea es esta. Desde lo cotidiano, desde lo conocido, desde lo bien nuestro, cómo se pinta lo fantástico y cómo se pinta ese futuro imaginable.
Hay que verle fantasía, digamos, arriba de una marcha de piquetero en la plena...
En pleno Buenos Aires.
En pleno Buenos Aires, dos camiones, un camión, un Gordini, parece, ¿no?
Sí,
esos viejitos volando sí. con todo el cablerío colgado abajo, extraordinario.
Y la imagen se llama David y Goliat. Entonces tienen esa cosa, ¿vio? Sí. Del vehículo enorme y del otro chiquitito y que tratando de convivir en la calle. Y un poco era eso también, cómo nos sentimos nosotros... El David ahí haciéndose su lugarcito.
Al lado del Goliat.
Sí.
Pero tiene una cosa, ¿no? Con las ciudades y los coches,
Sí. Bueno, lo que pasa es que es él tiene su estudio de arquitectura.
Y se nota, porque
entonces tiene una gran formación en lo que son escenarios urbanos.
Impresionante
las construcciones, pero incluso fíjate que acá en la entrevista hay fotos, cómo trabaja él con las maquetas. Él arma maquetas de estos vehículos.
Es un genio.
Es una locura.
No,
lo
es un
que
genio
hace.
El tipo. No, es una maravilla.
Es una locura.
¿Cómo pinta? Aparte, un maestro del color.
Sí.
Es un maestro del color. Es excepcional.
Y cómo ha logrado servirse de todas las herramientas, del dibujo tradicional, del lápiz y el papel, a los elementos gráficos que hay hoy en día, el pintado digital, el dibujo digital. ¿Cómo ha logrado hermanar esas cosas? No, ¿cómo ha integrado todo eso?
Aparte de las construcciones, ¿no?
Las construcciones.
Las ciudades.
Las ciudades. Y hay una recuperación de esa cosa de los años 50, de la tecnología esa del modernismo, de esa época del peronismo pujante, de los autos fabricados acá.
Sí, son esos coches.
Exactamente
coches.
Eso. Sí, es lo que coches. Para nosotros es una tecnología ya perdida u olvidada, como retoma eso.
Es el Auto Unión.
Exacto.
Es un Auto Unión ese.
Exacto. Y cómo retoma todo eso, el trolebú, el tranvía, cómo toma esa tecnología y esos elementos de cuando el futuro parecía pujante y al alcance de la mano, y después que otro camino siguió el futuro.
Exactamente.
Entonces, a partir de ahí, crear con mucho humor. Fíjate acá el carnicero, están bajando las reses mientras pasan los autos estos voladores.
Está sensacional.
Es espectacular. ¿Cómo logra hermanar eso? Y así como tiene este, que es el Universo Burda, el seudónimo de él es Burda.
Mundo Burda tiene una publicación propia.
Sí, es de humor gráfico, es un libro que recoge muchos de sus trabajos.
Maestro de la perspectiva, te digo,
sí.
¿No?
Tremendo.
Genio de la perspectiva.
Y así como logra en este mundo mezclar la cosa así tecnológica, también logra lo fantástico. Por ahí acá, en este otro dibujo, ves todos estos, son guerreros con armaduras, como del medioevo, luchando en el medio de una ciudad contra vehículos que tiran fuego. O sea, es impresionante lo que él logra armar.
Sí, colectivos del año 50 lanzando llamas.
Bueno, cómo él mezcla todo eso para que quede... ¿Viste? Los autos estos de Perón.
Sí.
Y la estación de servicio de Laca en el aire.
Está del YPF, sí.
Sí, sí. Es tremendo, tremendo el trabajo.
Este de la banda del Golden Rocket. Ese,
claro.
El coche ese.
Sí. Bueno, es todo de esa época.
Sí.
Pero pintado y dibujado con una maestría extraordinaria.
¿Trabaja para la Murciélaga también?
Sí, para la Murciélaga también, hace mucho humor gráfico. Mucho trabajo de docencia, esto que yo te decía, de que terminó siendo una de las chicas que termina ilustrando el número.
Alumna de él.
Alumna de él. Y,
pues son unos grosos.
Y muy lindo lo que cuenta en la entrevista sobre el trabajo del artista y de redefinir tus límites, animarte a redefinir tu estilo, correr el riesgo.
Ah, de eso es lo que estábamos hablando.
¡Un genio!
En los talleres, ¿no? Los talleres, estamos haciendo taller con Horacio Lali. Andamos con chiquitas nosotros.
No, sí, se ve que solo lo mejor de lo mejor.
Así estamos, ¿no? Y hablando de eso, ¿no? De la capacidad de expresión, ¿no? De animarse a más.
De animarse a más.
Están trabajando sobre Brescia, ¿no? Que se cumple este año los 20 años del fallecimiento de él. Y trabajando sobre él, ¿no? Sobre lo que él dejó es eso. Es animate, hacelo, buscá. Porque él era un gran buscador. Y de eso se trata el arte.
Sí, un gran experimentador.
Claro, con
todo. Fui a ver la muestra en la Biblioteca Nacional.
Es sensacional.
Es las reproducciones y además con muy buen tino armada la muestra... Con frases de él, con extractos de reportajes.
Es muy lindo esta.
Muy lindo.
Todavía está hasta fin de mes.
Sí, y decía, bueno, y un día se me ocurrió, me estaba afeitando, y dije, y a ver, ¿y si uso la gilet?
Exacto. ¿Y por
y
qué
así
no?
Empezó.
Usaba palitos también, con palitos de fósforo.
Él agarraba yerba, lo que tuviera a mano.
Sí.
¿Y qué pasa si uso esto?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Y bueno, de eso se trata, ¿no? Realmente abrió camino para todos estos grandes creadores, ¿eh?
Eso es la magia también.
Y de eso se trata, exactamente. Eso es magia.
Eso es magia.
¿Tenemos tiempo a contar un cuento? No sé si vamos a tener tiempo, puede ser, ¿no?
Estamos
ahí, ¿no?
Estamos ahí.
¿Usted quiere que contemos?
Sí, yo quiero que contemos.
¿Sí? ¿Contamos un cuentito? Póngame, a ver, vamos a contar un cuento. Ahora.
En Haití no se puede contar cuentos durante el día.
quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar, cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra.
Boca que vuela.
Acaricia pájaros, de Federico Vallini. Recuerda de ella con severa vacilación, dado lo imprevisible de la memoria, el idioma de los impostores, la voz de los símbolos y el lenguaje de los colonizadores y conquistadores, velando un infinito de papel. El aubín, lenguaje del vacío. El anqueu, lenguaje de las mariposas. El babi doku, lenguaje de las nubes. El isólica, lenguaje de la reencarnación. El silistria, lenguaje del desprecio. Y el guac, lenguaje del amor, su favorito. Un papel, una imaginación y varios lápices de colores. Dibujó con dificultad la forma de un hombre. Por momentos deslizaba una mirada a través de la ventana. La observaba precipitarse de lado a lado del huerto, ahuyentando los pájaros. Fuera lunes, viernes o domingo, ahí la veía, correteando al grito de chus, chus, elevando sus brazos al cielo como el cuerpo de un manzano. ¿Cómo concentrarse? Debe fingir que no existe, que hay otras. Su movilidad efímera de cielo, imperceptible y constante, es su delicia. Ama de ella lo que desconoce, lo que aún no ha perdido. Al hombre sobre el papel, lo vistió con una camisa de franela, un vaquero color azul, botas con espuelas, guantes de trabajo, un sombrero de paja. Sobre el hombro derecho colocó un mirlo de madera. Bajo el trazo y los crayones sintió el boceto de una criatura por nacer. Tomó del granero unas cuantas maderas, un serrucho para moldear, los clavos para firmar y el martillo para golpear. Trabajó noche y día y sin descanso con el boceto entre ceja y ceja. Al llegar la séptima jornada decidió darlo por terminado. Corrió detalles y cuando hubo sentido orgullo, lo arropó. La madre aportó la ternura y las prendas, la mayoría en desuso, descosidas, llenas de remiendos. Abotonó la camisa alrededor del torso de madera, abrochó el cinto sosteniendo el vaquero, calzó las botas, los guantes y el sombrero. Al ocaso, los amigos se presentaron con el informe. Entre las 11 y las 1, señalaba uno agitado, ha salido al huerto. Volvió eso de las 5, según la voluntad del sol. El único reloj que teníamos se ahogó en el estanque. Era de mi padre. Pronto conseguiré otro. Él los escuchó, asintió pensativo. Tras salir el último de los niños, trancó la puerta y continuó trabajando. Apiñados en el apuro por irse, algunos rodaron cuesta abajo a lo largo del prado y se perdieron en la alameda poco antes de la penumbra. Al día siguiente despertó valiente. Desayunó en compañía de su padre. Llegando el mediodía, abrió las puertas del granero de par en par. Los gozones crujieron y el revuelo de los caballos asustó a las gallinas. Intentó cargar al hombre de madera sobre su espalda, pero no pudo, era muy pesado. Con la ayuda de una asadera lo tumbó sobre una carretilla untada de cemento seco. La tierra húmeda se hundía bajo la rueda. La lluvia de la noche anterior conspiraba contra sus planes. El barro les cubría las canillas, entorpecía su paso. Ella lo observó largamente apoyada en el alféizar de la ventana. ¿Dónde irá?, se preguntaba. Siguió atentamente cada movimiento del niño y su carretilla y el espantoso hombre con sombrero de paja. Al cabo de unos minutos entraron al huerto que ella cuidaba. Alarmada, bajó las escaleras a toda prisa. El arero trasero de la casa le servía de guarida. Con esos ojos vidriosos lo examinó. Se debatía entre el maíz como quien lucha contra un panal de abejas. Se levantaba y volvía a caer, pero no se rendía. Ante su asombro, una silueta extraña apareció recortada por el sol. Los pájaros, en lo alto, graznaban furiosos, volaban en círculos, merodeando, fraguando una embestida. Cuando se lanzaban en velocidad, las siluetas les cerraba el paso, aminoraban el batir de las alas, detenían la marcha y retornaban al cielo ya resignado. «Has hecho un espantapájaro», susurró la niña. Sin delatarse, había llegado hasta donde él estaba. Este le sonrió. Embarrado hasta las narices, lo llamó Acaricia Pájaros. Es para ti, le dijo. Ya no tendrás que cuidar el huerto. Él se encargará de todo, explicó. Ten, colócalo donde gustes, dijo, y ofreció a la niña una vecilla tallada sin cuidado. Ella se paró sobre la punta de los pies y con delicadeza posó sobre la camisa del espantapájaros el mirlo de madera. Él, por vergüenza, no apartó la vista de las nubes en forma de nada. Ella, por amor, tomó su mano. Ven, vayamos a jugar, propuso. Eran libres. Juntos, sin soltarse, habitaron el bosque desde aquel día hasta su muerte. Cuando fueron enterrados por sus hijos a los pies de la caricia pájaros, vestido de gala para la ocasión. Años después, algunos aldeanos atestiguan verlo deambular por la noche, cerca del maizal. Lo describían taciturno y adusto, como una escultura muerta con vida o viva con muerte. Pero uno de ellos, peculiar, calvo, de bigote tupido, constructor de abstracciones, desmentía esos rumores. Afirmaba, sin embargo, haber oído recitar de sus labios de madera gris palabras en un idioma llamado cuac, ignorado en la tierra de la materialidad, las cifras y los riesgos. El tiempo ha perdido sus metáforas y se resigna a una despedida igual a tantas otras. Es lo que dijo, que dirán el que dirán. Mientras las manos astilladas acariciaban al mirlo posado sobre su hombro, derecho.
Qué hermosura. Ay, qué bueno, es re emotivo.
Es muy hermoso.
Es muy emotivo.
Es muy hermoso este cuento.
A mí me pasa lo mismo cada vez que lo leo. Me emociona mucho.
Todos los pelos parados.
Sí, me emociona mucho.
Es muy hermoso este cuento. La caricia de pájaro de Federico Bagnini.
Bueno, fíjate este chico, es otro otro nuevo miembro de la familia, porque se acercó una vez, me escribió por Facebook, qué cosa grande es Facebook, qué cosa maravillosa.
Es increíble, ¿no? La capacidad de llegada a tanta gente.
Sí, gente de la gente, amigos de los amigos que uno no sabe que tiene. Y bueno, mandó el cuento, un cuento precioso, así nos empezamos a escribir, le dije de publicarlo. Bueno, resulta que es un cuento del primer libro de cuentos de él, que se llama de la misma manera. Él trabaja en una biblioteca popular,
sí.
Aparte vive muy comprometido con esto de la cultura y de la autogestión. Así que una maravilla, pues cómo se cruzan los caminos, mire usted.
Me muero, eso del idioma del amor y de
sí.
la...
sí.
Y que a través de eso son libres. Es una genialidad.
Es una genialidad. Sí. Y aparte es ahí donde está la magia.
Ah, exactamente.
En eso de eso que era un papel y un montón de crayones, se dotó de
exactamente.
Vida.
Y sí. Uf. Hermoso. Espero que les haya gustado.
Conmovido.
Realmente una maravilla de la caricia pájaros.
Sí.
Estamos ahí, al límite. Hoy se cumple un aniversario de un gran mago de la palabra, que fue Neruda. Otro 40 años de su despedida, de su muerte por tristeza, ¿no? Porque
de su entrada en la larga noche.
Y nos quedaron sus palabras, ¿no es cierto? Uno sí. que realmente ha hecho magia con la palabra.
Bueno, trascendió y quedó en ella, ¿no?
Y quedó en nosotros, como él decía, dice que era para él era más importante el que leía, que el que escribía, porque el que leía se quedaba con los versos, se apropiaba de las palabras,
tal
¿no?
cual. Sí.
Que él era es lo que él quería, que sus versos pasaran a formar parte de todos. Escuchalo a Paco Ibáñez.
Libertad basta en mi sala, desde mi boca llega.
Paco Ibáñez cantando a Neruda.
Ah.
Una maravilla. Y ya estamos en el final y bueno, nos vamos a ir escuchando. Nos vamos a ir escuchando ahora un... Llegó un mensaje, a ver. Ah, mirá. Ah, tenemos un mensaje en Facebook, ¿eh? De Grendel Belarus. La magia es el efecto. A ver, ¿qué más dice? A ver. A ver, ¿qué nos dice? Nos mandó un mensajito. Sí, él es el encantador. La magia sí, sí. es el efecto y la causa de la mirada de la mujer amada. Casualmente la encantadora maga. ¡Wow! No queríamos saber tanto.
Me sonroja usted.
Ah, bueno. Y por ahí pasa la magia también, Grendel Belarus.
Gracias.
Muy lindo. Me alegro mucho.
Bien.
Me alegro.
Sí, yo también. Créame que mucho.
Me imagino, mi amiga. Y bueno, no es simple la cosa.
No.
Y bueno.
Al fin se da la magia.
A veces se hace la magia.
¿Dio usted?
Sí, sí, a veces se da. Me alegro mucho. Y bueno, es así la radio, ¿vio? Es magia. Y bueno, nos vamos a ir. Muy emocionada.
Sí, sí, muy, muy conmovida. Doblemente conmovida ahora después del mensaje.
Y me imagino.
Así que, bueno, que se sepa que el corazoncito late.
Me parece muy bien. Ahí era, ¿no?
Sí, era justo ahí.
Ahí, donde estábamos hablando hoy.
Sí.
Bueno, gracias Grendel por estar ahí compartiendo con nosotros este programa, nuestras palabras y la emoción acá de mi amiga, ¿eh? Nos vamos a ir escuchando al mago de la palabra, Pablo Neruda, en uno de sus audios, un poema recitado por él mismo, ¿eh? Así que nos vamos y gracias por venir. Otro día vamos a ir charlando el resto que nos quedó, ¿eh?
Sí, la verdad, acá nunca nos alcanza el tiempo.
No. Nos vamos escuchando a Pablo Neruda, gracias a ustedes por estar ahí y hasta el lunes, ¿eh? Un beso grande a todos, chao.
Y ejercitan la magia.
Desde ya.
Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos, y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero, y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua.